SER Podcast.
Doctor Bueno, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mara.
Bienvenida a esta segunda consulta del Faro. Es importante dormir, lo vamos a decir esta noche. Esto de Joselín de la Puebla es gracioso, pero entre oír la radio a estas horas y dormir, siempre es mejor dormir porque es muy importante cuidar el sueño. Pero en esta segunda consulta habíamos planteado que hay muchísima gente que tiene como cuenta pendiente dejar de fumar. Ya están las cosas muy complicadas para los fumadores. Entonces queremos preguntarte, ¿cómo se deja de fumar? O sea, ¿cómo se puede dejar de fumar y que funcione?
El primer propósito es querer dejar de fumar. Es decir, es la base fundamental de cualquier fumador. Mientras el fumador no quiera dejar de fumar, ya podemos hacer cualquier actividad médica o psicológica que el fumador no lo va a conseguir. Pero es muy importante que todos tus oyentes entiendan que la mejor actuación sobre la salud que existe a nivel mundial sobre todas las enfermedades es dejar de fumar.
Ah, qué importante esto.
Es un factor de riesgo ya no solo para el cáncer de pulmón, sino también para otros tipos de cánceres, como es el cáncer de vejiga, cáncer de colon, cáncer gástrico.
Pero cáncer de garganta, cáncer de lengua.
Por supuesto, todos los orofaríngeos. Pero es que además es factor independiente para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente el infarto agudo de miocardio y las enfermedades pulmonares. Todos los médicos, con independencia de su especialidad, deberían actuar e indicar al paciente como la mejor medida que dejen de fumar. Y ahora la pregunta del millón.
Claro, ¿cómo sabe uno que quiere dejarlo? ¿Cómo lo sabe uno?
Lo primero es con educación, con la información que tenemos, con todo lo que se conoce ya de los efectos deleterios, pero es que además económicamente es horrible y para la piel es fatal. Cicatrización de heridas, es decir, para todos los problemas de salud. Cuando un paciente quiere dejar de fumar, lo primero que tiene que hacer es acudir a su médico de atención primaria, a su enfermera de atención primaria, porque llevan unidades de deshabituación tabáquica y como última medida en los hospitales, en las unidades de deshabituación tabáquica de los servicios de neumología, donde hay personas expertas centradas en el tabaquismo. Y hay varias medidas. Podemos hacerlo con medicación. La medicación que hoy en España y a nivel mundial tenemos aprobadas son la citisina y la vareniclina. Con la vareniclina hubo un problema porque, según la EMS, tuvo un problema que un tiempo se cerró, pero ha vuelto nuevamente a funcionar.
¿Son pastillas?
Son pastillas.
Son pastillas. Vale, para hacer bien los pasos, voy al médico de cabecera, así está también la enfermera. ¿Voy al médico o a la enfermera?
Es que las enfermeras
al enfermero, vamos, ¿a quién voy?
El personal de enfermería.
Sí, el personal de enfermería.
Es muy importante porque son las que mantienen los seguimientos de ese paciente. Hacen las mediciones de ecoximetría y además le dan ese apoyo psicológico que todos los pacientes necesitan para poder dejar de fumar.
Vale. Es importante esto porque significa, quiero entender, que no es conveniente dejarlo solo. Que no es conveniente dejarlo sin ayuda. Uh-huh. Que uno dice, a partir del mañana no fumo, y eso probablemente es que no quiere dejar de fumar. Si quieres dejar de fumar, lo mejor es que vayas al médico y el médico te manda unas pastillas que te ayudan.
Eso es.
Por ejemplo, ¿hipnosis y esas cosas?
La hipnosis no está comprobada científicamente. Hay que tener en cuenta con lo que has comentado, que es que alrededor de un 5-10% de los pacientes consiguen dejar de fumar lo que decimos nosotros a pelo. Y es básicamente por su voluntad. Es cierto que hay muchas reentradas, pero muchos de ellos lo consiguen porque o han tenido una enfermedad o un familiar suyo ha tenido una enfermedad importante y se han concienciado y lo quieren dejar. Pero solo es ese 5-10%. En la hipnosis lo que te hacen es ayudarte a que ese 5-10% entre en eso que ellos querían dejar de fumar, pero que quizás no lo tenían muy claro y reciben un pequeño apoyo.
Pero no funciona científicamente. Vale, ¿estas pastillas tienen efectos secundarios? ¿Las pastillas para dejar de fumar tienen efectos secundarios?
Sí, como toda medicación tiene sus efectos secundarios, pero es que el peor efecto secundario es continuar fumando. Estos efectos secundarios, la mayoría, son alteraciones gastrointestinales o ciertas intolerancias. pero en el caso de la citisina es un porcentaje bajo, en el de la varenicilina un poquito más, tiene algún efecto secundario que hay que tener más en cuenta en adelante, pero son efectos secundarios leves, la gran mayoría de ellos, que se pueden controlar fácilmente.
Vale. Doctor, ¿qué me produce la pastilla? ¿Me produce que me da rechazo la nicotina? ¿Me produce que me da asco el cigarro? ¿Qué me produce esa pastilla?
Lo que hace la medicación es unirse a unos receptores que tenemos nicotínicos, y lo que impulsa es a que esos receptores están llenos y no tengo la necesidad de consumir nicotina. Con lo cual, de hecho, en esta medicación, durante los 2-3 primeros días, el paciente puede continuar fumando, pero él mismo se da cuenta de que el cigarrillo ya no le gusta y lo termina dejando.
¿Y como cuánto tarda en hacer efecto? O sea, una persona tratada con medicación, ¿cuánto tiempo tarda en dejar de fumar?
El tratamiento, sobre todo de la citisina, que es el más actual, es de 25 días. Y a los 25 días dejan de fumar.
¿Y cuánto tarda el pulmón o los pulmones en limpiarse? Porque también se dice, ¿no? O sea, si yo dejo de fumar, ¿se limpian mis pulmones y de repente tengo los pulmones limpios?
Sí, hay limpiar los pulmones es la manera más mundana de decir que se está recuperando la funcionalidad pulmonar. Y eso se consigue desde el primer día. Hoy en día sabemos que tras 24 horas de dejar de fumar, y eso me ocurre a mí con mis pacientes quirúrgicos, en esas 24 horas los pacientes ya empiezan a recuperar cierta funcionalidad, mayor sabor, a las 72 horas empiezan a degustar más los alimentos, consiguen caminar un poquito más y se tiene, más o menos de media, que existe una limpieza, entre comillas, pulmonar completa a los 10 años de haber dejado de fumar.
Vale, pues yo creo que la consulta con lo de dejar de fumar ha quedado muy clara. Uh-huh. Tenemos una nota de audio de un oyente que ha dejado nota de audio para ti, se llama Carmen.
Buenas noches. La pregunta era para el doctor, para la consulta del doctor. Y era, las gordas parece ser que tenemos el cortisol alto, no todo el mundo quizás, pero querría saber, anuncian tanto en Instagram y en todas partes para bajar el cortisol, y quería que el doctor nos hablara de ese tema. Muchas gracias.
Pues muy buena pregunta. El cortisol, también llamado hormona del estrés, hormona relacionada con la parte inflamatoria de nuestro organismo, se ve elevada en los pacientes con sobrepeso u obesidad. Las gordas, como ha dicho, pero tienen ese cortisol más elevado. Todavía no se conoce si es causa o efecto, y existe un mecanismo complejo de interacción entre el proceso de la obesidad y el cortisol. Pero sí que la gran mayoría de esos pacientes tienen el cortisol elevado.
¿Y se puede bajar el cortisol con un alimento, con algo?
Se puede bajar reduciendo mi nivel de estrés y reduciendo el peso. Una buena dieta, ejercicio.
Vale. Tenemos otra nota de audio de la novia con gafas. Muy
interesante.
Con
este tema me he acordado de un trastorno que conocí hace poco que se llama mitomanía. Y es una persona que cuenta mentiras sin tener sentido ninguno, sin necesidad incluso de tener que mentir. Cuenta historias extravagantes, incluso cuenta historias contradictorias. Estas personas además cuentan con una capacidad de manipuladores emocionales. Y lo más fuerte de todo es que cuando le demuestras con pruebas que te está mintiendo, pues sigue ahí en sus 13 y sin ningún tipo de remordimiento. Saludo a todos y Mercedes la nueva con gafas.
Este trastorno, mitomanía, que nosotros todos, claro, consideramos una persona mitómana la que admira a los mitos, pero no es un trastorno, una patología mental, por lo que cuenta novia con gafas.
Correcto, es un trastorno psiquiátrico donde esa persona tiene la necesidad compulsiva de contar mentiras. Y además, sin tener un efecto positivo para ellos, como bien nos ha comentado nuestra oyente. Ellos cuentan la mentira porque crean un mundo paralelo. Y en ese mundo paralelo pueden contar lo que ellos quieran, sin conocer ni las repercusiones y sin tampoco contar una mentira para favorecerse ellos mismos. Estas personas, cuando se diagnostican, o las personas, los familiares y amigos, le ayudan y le apoyan para que acuda a un psicólogo o un psiquiatra, tratan de buscar la causa de por qué está contando esas mentiras. La mayoría, pues, suelen ser baja autoestima, algunos traumas infantiles o en la adolescencia que necesitan ser otra persona o querer aparentar ser otra persona. Pero ojo, que no hay que confundirlo con los mentirosos profesionales, que también
que,
existe.
Claro que, y eso no es un trastorno, eso no lo cura el psiquiatra.
Eso no lo cura.
Vale, nos proponías, doctor Bueno, hablar sobre la edad biológica. De hecho, al hilo de la palabra cuenta, nos propones esta pregunta. ¿Cuentan los años? ¿Y cuentan los años o no cuentan?
Pues claro que cuentan. Y nosotros ya se sabe que tenemos dos edades. Una es la cronológica, desde que nacemos hasta que morimos, pero luego tenemos la edad biológica. Nuestra edad biológica se ve afectada por múltiples inputs que recibimos en nuestra vida. Si hacemos deporte, lo que comemos, nuestros hábitos saludables, viajes, estrés. De hecho, ya los...
¿Los viajes te hacen tener mayor edad biológica o menor?
Te hacen tener cultura y te hacen reducir el estrés, con lo cual tu edad biológica mejora.
¿Ah, sí?
Es menor. En esta parte, nosotros tenemos diversos estudios con varios biomarcadores que pueden determinar tu edad biológica, si estás por encima o por debajo de tu edad cronológica. Esto es importante porque habitualmente en la calle conocemos la frase de, bueno, los 40 son los nuevos,
sí,
30, o
sí,
etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, los 50 son los 40, eso, ya no somos cuarentones, sino cuarentañeros.
Ya no nos parecemos a nuestros padres, hacemos cosas diferentes. Eso es así porque hemos logrado mantener unos hábitos de vida, por regla general, más saludables, con ciertas capacidades que no podían acceder nuestros padres y conocemos mucho más, y sobre todo los tratamientos. Esos marcadores, ojo, que no diagnostican enfermedades. Esto es muy importante, porque hay gente que cree que haciéndose algunos pues relojes epigenéticos, que se llaman, o control de las telomerasas, uh-huh, esos estudios, e incluso algunos que se hacen sanguíneos, dicen, a ver si me van a detectar una enfermedad y la puedo tratar. Y eso no es así. Lo que nos indican es una predisposición o una monitorización de nuestra vida si estamos haciendo cambios en nuestra vida que nos puede afectar a nuestra edad biológica.
Pero yo puedo ir a la consulta y decir, quiero saber qué edad biológica tengo, así de buenas a primeras.
En una consulta de la sanidad pública, no. En la sanidad pública sí que hacemos test genéticos para determinadas enfermedades, que hay que ponerlos en su contexto, pero sí que existen entidades privadas donde determinan nuestra edad biológica. Es un test sencillito, se hace con la saliva, es muy fácil, y luego lo más importante es que tiene que haber un profesional detrás que evalúe los resultados de ese test y los adapte a nuestra forma de vida para saber si consumimos un medicamento, qué estamos comiendo, cuántas veces hacemos deporte, etc.
Y en este Faro Cuenta quería dejar claro por qué es importante una sanidad pública, y porque yo creo que no somos muy conscientes de lo que cuesta la sanidad pública. Entonces, para dejarlo así claro, hay 2 minutos tienes para explicarlo.
La sanidad pública es el pilar fundamental del estado de bienestar. Existen varios sistemas, no solo el nuestro, que es el sistema Beveridge, sino que existen otros que también funcionan muy bien. Lo que me gustaría es que nuestros oyentes supieran lo que realmente cuesta esta sanidad pública y la suerte que tenemos en los países que disponemos, que no es solo España, tenemos Cuba, Reino Unido, y tenemos esta sanidad que tanto nos beneficia. Pero es muy caro. Para poner un ejemplo, una intervención menor, quitarme un grano, si lo tuviéramos que pagar con todo lo que cuesta electricidad, enfermería, administrativos, el cirujano que me opera, los fármacos que utilizamos, suturas, etcétera, esa simple quitarme un grano está estimado que cuesta en torno a 720-800 euros. Uh-huh. Imaginaros lo que tendríamos que pagar en el caso de padecer un cáncer,
sí,
que es lo que ocurre en algunos países que tienen sistemas privados, que algunas personas se arruinan por tratar su salud.
Decíamos antes del Faro, cuando estábamos escuchando el larguero y estábamos comentando ese asunto, que es muy gráfico si, por ejemplo, ponemos el caso de alguien que se trata de un cáncer, la consulta, el diagnóstico, la cirugía, la quimioterapia. Tú puedes pagar la seguridad social toda tu vida, desde que todo el tiempo que estás cotizando, y si tienes un cáncer, todo ese dinero que tú has dado no pagaría un tratamiento así. Lo que pasa es que, afortunadamente, no todo el mundo tiene cáncer.
Correcto.
Y entonces lo que utilizan unos no lo pagan los que no lo tienen, ¿no? Pero eso es muy gráfico, porque es verdad que esos tratamientos son carísimos.
Uh-huh.
Y quién, una madre, un padre, un hermano, o sea, ¿quién no conoce a alguien que haya tenido esos tratamientos? Si contamos todas las veces que vamos al médico, que nos tienen que operar, un parto, que me quiten un grano, ir al oculista, o sea, todo lo que hemos pagado, probablemente en dinero no pagaría las consultas de la Seguridad Social. O sea, que yo creo que
tenemos que poner
tenemos que
en
ser
valor,
muy conscientes.
Poner en valor nuestra sanidad pública. Sí. Y también es verdad que es muy importante, pese a mucho que hablemos de la sanidad pública en España, el valor de la salud no se ve en una factura, sino en la tranquilidad de saber que hay alguien pendiente de nosotros.
Sí, y poner en valor también los profesionales.
Por supuesto.
Vale, pues nada, muy a gusto nos hemos quedado, doctor Bueno, con esta segunda consulta en la que hemos hablado un poco de todo.
Pues encantado de contestar a los oyentes y de charlar esta noche contigo.
Venga, nos vemos el miércoles que viene. Adiós.
Allí nos vemos. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.